Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa diferente y especial en el que vamos a hablar de innovaciones en ciclismo y cómo elegir una mountain bike. Para ello contamos con Paco Fran. Muy buenas, Paco.
Hola, buenas tardes.
Manolo del Río, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y un nuevo invitado que se llama Carlos Esteban. Muy buenas.
Buenas tardes.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible. En su lugar, lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Paco, ahí vamos con nuestro primer tema, que siempre nos gusta esto de ver cosillas nuevas y sobre todo a ti te gusta probar mucho, ¿no?
Bueno, yo siempre que cae algo en mis manos, si puedo lo pruebo y si no, pregunto a quién lo ha probado.
Pues nuestro invitado de hoy, Carlos Esteban, creo que es como tú. Hola, Carlos.
Hola. En primer lugar, agradecer vuestra invitación y espero aportar, como se suele decir en el mundo del periodismo, información, investigación de la noticia. En este último caso, de la experiencia personal que vivo yo día a día, como es mi hobby del ciclismo. El tema a tratar, como hemos dicho, son las innovaciones, es las centralitas, cambios electrónicos, centralitas, DI2, SyncroShift. En este caso vamos a centrarnos en el tema de la marca Shimano. Para eso voy a intentar desarrollar mi experiencia en este mundo. Dentro de las innovaciones del ciclismo, decir que en los últimos años dicen que las más influyentes pues han sido los neumáticos con cámara que desarrolló Dunlop en 1887, el desviador trasero en 1937, los cierres rápidos en 1927, los pedales automáticos en la década de los 80, luego pasamos ya a los acoples del contrarreloj, los cuadros de carbono, los cambios de leva, los grupos electrónicos, que son los que vamos a desarrollar en el día de hoy.
Carlos, veo que hay al principio unas separaciones de años enormes entre innovación y ahora últimamente todo ha pelotado, ¿no?
Sí, pero gran parte la tiene la evolución de la mountain bike. Yo creo que ha sido un trampolín para desarrollar el mundo del ciclismo. Entonces, van por delante, son pioneros en cuanto a tecnología y en ese sentido ha habido unos espacios, como tú bien dices, unos años por medio, donde yo creo que se ha quedado estancado, pero luego volvió a resurgir y fue a resurgir por el tema del mountain bike. El mountain bike ha sido un furor estos últimos 30 años, digamos, ha sido cuando ha pegado el salto ese de calidad. ¿Vosotros, hay algún, en este caso,
bueno, hemos ido conociendo la evolución de las mountain bike, como
sí, si que es un tipo de bici mucho más moderno, ¿no?
Sí, entonces independiente, pues como decimos, dentro de los 10 queda los medidores de potencia y uno para mí que es el más importante es la seguridad en el ciclista, como son los cascos, la seguridad iluminaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, si os parece que entremos en materia, pues hoy en día pues estamos con la electrónica por medio. Y yo lo que conozco dentro de lo que he vivido y dentro de mi experiencia como usuario del ciclismo y aficionado, pues aparte de Shimano, pues está el Super Record, el Campagnolo EPS y el SRAM Red, pues yo el que os comento es el Shimano. El Shimano SyncroShift, el que se denomina este modelo. Las principales características para tener el SyncroShift son tres. Primero, que hay que tener, estamos hablando en bicicleta de carretera, 11 velocidades. Luego hay que tener dos unidades maestras, que son la nueva batería, la BT-BN110, y la centralita de última generación, BN100, que es la que se utiliza para coordinar y configurar todo este tema.
Pero eso suena a cajas puestas pegadas ahí con cinta americana en la bici.
No, es como una, para que nos hagamos una idea, para que hagamos la fotografía y la gente se tenga ese concepto, es como una caja de cerillas, pequeñita, y tiene muchísimas opciones.
O sea, como la CPU, ¿no?, del ordenador, es una cajita de cerillas puesta en un sitio y
sí,
controla
debajo,
todo.
Generalmente debajo del manillar, y ya el que tenga un poquito más, sea un poquito más niquitoso, pues bueno, las últimas tecnologías dentro del manillar Con dos botoncitos puedes controlar todo el mundo de la electrónica de la bicicleta.
Debajo de la cinta, el manillar.
Correcto.
Debajo de la cinta, que queda completamente oculta. Tan pequeño es.
Sí, los botones de mando, sí.
Eso es, usas una opción y luego la opción, para los que son muy sibaritas, o pueden tener esa opción dentro de, digamos, del manillar. Dentro del manillar, no, donde se ponen los tapones del manillar, sí. Ahí tenemos las dos opciones de los dos taponcitos para hacer
sí,
los
meter
cambios.
Ahí todo lo que correcto. Sea y queda sí, sí. Totalmente...
Bueno, y la opción también de las bicicletas de triatlón.
Por supuesto, son prácticamente hoy en día triatlón, llevan estos grupos y estas centralitas, porque prácticamente hay muchos programas dentro del ETUVE, que es el que se configura todo este sistema.
¿El ETUVE qué es? ¿Una aplicación para
configurar? Es una aplicación de Shimano para confeccionar, es decir, si tú estás fuerte... Puedes poner unos desarrollos a mover a tus facultades físicas. Entonces, pues bueno, es un traje a la medida. Cada uno puede tener su traje a la medida con este
pero programa. Una cosa, estamos hablando de la aplicación ETUVE, configura según tú. Estamos hablando ahora mismo de cambios electrónicos automáticos. No te refieres a todos los electrónicos. Estamos centrándonos solo, exclusivamente, en los automáticos.
Es un modelo SyncroShift que tiene tres posibilidades.
Que cambia cuando él solo, bueno, digamos.
Tienes tres posibilidades. Manual, semiautomático y automático. Entonces, debajo de lo que decíamos, la centralita, que es como la caja de cerillas que comentábamos, pues tienes ahí la opción para buscar esa opción. Manual, automática o semiautomática. Entonces, de ahí tenemos el mundo que decimos, ¿vale? Entonces, como te comentaba, para tener el SyncroShift y tenerlo en nuestra bicicleta de carretera, pues tenemos que tener, como hemos dicho, las dos unidades maestras y tenemos que tener dentro de Shimano los grupos de duración, el grupo 9150 o 9070, o bien pasar a Ultegra. Siempre en 11 velocidades. Ultegra antes y ahora también está el 6870, pero la innovación y el producto requería, porque había un escalonamiento entre el 6870 y Durace. Y entonces Shimano sacó el pasado año, por estas fechas, el grupo 8000. En este caso es el 8050, porque había un escalonamiento, como comentamos. Es una tecnología heredada, la tecnología del grupo 8000 es una tecnología heredada de Durace, que es la gama alta de ciclismo de Shimano. Entonces, dentro de estas posibilidades que decimos que la centralita nos puede contemplar, tenemos la manual, la semiautomática, semi y full SyncroShift, ¿vale? Entonces, la manual, como dice el nombre, la podemos manejar.
Y va en los cambios como en las manetas, como cualquier otro electrónico,
las manetas,
¿no?
Vale, perfecto. Entonces, las manetas podemos manejar este cambio. Este es el manual, es decir, es sencillo, tú puedes buscar plato grande, plato pequeño, buscar desarrollos, etcétera. El semiautomático, SyncroShift. Este cambio, pues bueno, en principio, yo voy a hablar desde mi experiencia. Siempre hay que buscar de partida, programar los desarrollos a través del ordenador en la aplicación ETUVE. Entonces, uno que...
¿Es sencilla? ¿Es una cosa para todos los públicos? ¿O tiene 7 millones ahí de configuraciones?
Puedes configurar, Paco, que es un experto en el mundo de la bicicleta, las configuraciones pueden ser tremendas y dentro de las condiciones físicas, como decíamos, y dentro de las etapas y del recorrido, pues se puede configurar. Entonces,
una pregunta, ¿esa aplicación es solo en PC o en móvil también? Lo digo, imagínate, te vas a los Alpes y dices, ostras, voy a cambiar aquí ahora unas configuraciones porque esto es más duro de lo que esperaba.
Hoy en día sabes que el móvil es el pionero, vamos, la madre de la tecnología. Entonces se puede configurar en el móvil,
en cualquier momento.
PC, en cualquier momento. Vale. Otra cosa es que se pueda visualizar más claramente que en un PC.
Sí, claro, con un pantalón grande, se ve mejor. Y todo.
Carlos, una pregunta básica, que antes de seguir con la tecnología. Un ciclista normal, de a pie, de los de Peña, el sábado, que sale muchos años de bicicleta, ¿por qué razón debería adquirir un cambio electrónico?
Pues yo en principio lo que noto, y hablo desde mi punto de vista, por suavidad, luego por comodidad y luego por darte el capricho. Es decir, que aquí no vamos a engañar.
Yo creo que ese es el primero, normalmente.
Es decir, que a todos nos gusta llevar la última novedad, la última tecnología. Y desde luego, yo lo que he notado es suavidad. Ahora, luego hay que saber aplicarla a la carretera y a las posibilidades que va a haber dentro de cada ruta.
Algo importante también es en las versiones del año pasado ya vinieron con un tope máximo cuando cambiabas desarrollo hacia piñones grandes, no te permitía llegar a los dos últimos con el plato. Eso también es importante porque
te limita para que no cruces demasiado.
No se sale la cadena.
Y entonces, es algo importante a la hora de conservar el material. O sea, no solamente es un tema. Sí, el cambio electrónico es un tema de moda. Es un tema, al final, es
eficaz,
muy eficaz. Sí.
Digamos que de los cuatro soy el único que no lleva electrónico, ¿no? Vale. Estoy haciendo el ridículo en este grupo.
Ahorras energía, es decir, porque estos sistemas tienen que tener su propio cargador, tienen que tener su propio mantenimiento, no es como el mecánico, que te olvidas. En grasas, echas una ojeada, aquí hay que tener en cuenta que cada 2.000 kilómetros, lo recomendable, hay que cargar la batería.
Sí, pero en un cable también hay que cambiar, que la gente no lo cambiamos, los cables del mecánico, y la suavidad se ve afectada. Pero aquí no, ¿eh? Aquí la suavidad siempre es la misma.
Bueno, pasó una cosa, en una concentración que hicimos hace 4 años en Calpe, en el campus de Chozas, vino Javi conmigo allí, y él venía con su bicicleta, con su cambio electrónico. Y bueno, pensando en que la batería era eterna, se presentó en Calpe y no llevaba cargador de batería ni nada, y se quedó sin batería. Y tuvo que preguntar, de los 200 que había allí, un tío tenía un cargador en la habitación.
¿Pero es un cargador micro USB como los móviles ahora mismo?
Sí, pequeño, muy pequeño. Pequeñito.
Pero me refiero, ¿vale el del móvil?
No,
tiene que ser?
No, es especial. Es especial. Entonces, claro, él echaba pestes ya contra aquello. Y es por no haberlo previsto, como tú decías, Manolo, hay que estar encima de las cosas, ¿no? Y bueno, eso creó un halo de desconfianza con el sistema. Y de hecho, en nuestro grupo hay alguien que, después de gastarse un pastón en un cambio electrónico, Duras, pues lo ha quitado.
¿Sí?
Lo ha quitado. Pues no sé, porque un día alguien se cayó, torció la patilla de un cambio electrónico y tiene una reparación un poco especial. No acertaba, le dio un golpe a la patilla y lo descacharró. Y entonces, claro, es verdad que el mecánico, con cualquier cosa te apañas, que el eléctrico es más delicado. Pero eso, yo creo que hay que tener cuidado con todas las cosas. Y yo hace como 8 años, yo creo que fui el primero de Valencia, me instalaron el Ultegra DI2 cuando entró en Valencia, en bicicletas belga, me dieron la oportunidad de llevar uno de los tres que trajeron. Y me dijeron, bueno, pruébalo. La verdad es que yo nunca he probado nada igual. En un cambio electrónico bien regulado, la cadena y los piñones entran perfectos, no se queda nunca a mitad. Puedes ir los 10 que tenía entonces, los 10 piñones con los dos platos, permanentemente subían todos de arriba para abajo y tal, y en mi vida he estado con esa suavidad conduciendo. Ahora, de ahí a lo que cuenta Carlos del automático, luego hablaremos a ver si es automático como un coche.
Paco se adelanta a los acontecimientos.
Venga, no te adelantes,
siempre va por delante, y ha comentado en caso de caída o, pues bueno, la centralita lleva un dispositivo que se llama RD. El RD consiste en que, caso de impacto, yo espero que no lo estrene nunca. En caso de impacto, pues funciona que digamos, bloquea la centralita para que no se vuelva loca, digámoslo así. Entonces te deja, apretando 5 segundos la centralita, tienes la posibilidad de que resetea, si se resetea la centralita, y puedes seguir funcionando. Es decir, porque antiguamente, y tú, Paco, que eres más conocedor, tenías una caída o cualquier imprevisto, y la centralita pues no reconocía lo que había sucedido, es decir, estaba desplazada el desviador o bien cualquier otro producto. Entonces la centralita se volvía loca y empezaba a cambiar. Ahora la ventaja es que tienes la opción de que puedes seguir en la ruta, al menos hasta casa. Es decir, no de todas formas como nos gustaría ser, pero puedes puedes moverte dentro de esos desarrollos sin ningún problema. Es una opción que antes era un problema.
Bueno, Carlos, continúa, que yo estoy intrigado a ver cómo funciona el semiautomático y el automático.
Bueno, vamos a materia. El manual es manual. El semiautomático es como también ha comentado Paco, pues bueno, te busca el punto exacto de los desarrollos, es decir, no digamos que es milimétrico. Entonces, pues ahí tienes la opción dentro del semiautomático, siempre, repito, de programarlo en el ordenador o en el teléfono, de los desarrollos. Entonces, tú quieres que a partir de la tercera o cuarta corona te cambie al plato pequeño, por digámoslo así, te cambia automáticamente. Que cambias con el plato, que buscas otro desarrollo, es decir, además, puedes cambiar por desarrollos o por cadencia. Por cadencia es el mismo ritmo de pedaleo. Entonces, esta es una de las opciones, de las numerosas opciones que tienes en el semiautomático. En el automático, si queréis preguntarme algo en referencia al semiautomático, dentro de lo que pueda contestar, y en el automático es el modo de pedaleo que tú tienes. Es decir, esto ya digamos que sería más tipo profesional o tipo para hacer un recorrido. Depende de digamos que te reconoce el pedaleo que tú llevas y de ese pedaleo te lo transmite o transmite la centralita a tus desarrollos. Entonces, es un tema muy, muy complejo. Hay diferencia entre el semiautomático y el automático, pero digamos que el automático no nos olvidamos del modo del cambio. Te hace todo él según la forma física, la forma de pedalear y tu ritmo.
¿Puedes interactuar con el semiautomático y los mandos?
Por supuesto.
O sea, él te cambia y tú coges y le dices, no, pero no quiero este, pum.
Es que te corrige el semiautomático. Si tú le pones un desarrollo, que un plato, por ejemplo, el plato grande y el piñón grande, no te lo va a reconocer. Te va a corregir, tú lo pondrás, pero te va a corregir.
Pero y si ella sola, imagínate, pone un plato que dice, no, me encuentro cómodo con el anterior, o con un piñón, no con el anterior, y lo puedes corregir y te hace caso, o dice, no, que tienes que ir con este.
Te hará caso si tú lo programas en el programa de Tuve.
Ah, también puedes configurar que tiene prioridad, digamos.
De ahí la raíz de todo viene de la programación que tú le quieras poner, de los desarrollos que le quieras poner. Con esos desarrollos, tú puedes mover lo que tú quieras.
¿Pero puedes priorizar una orden sobre ese desarrollo?
Habría que saberlo y limitarlo, porque igual que no te deja los dos últimos para no cruzar la cadena, para que no se salga esa cadena, pues también habría que saberlo, pero...
Te pongo un caso. Yo estoy entrenando un puerto de montaña y quiero entrenar a cadencia baja e intensidad de vatios altos. Y a lo mejor estoy moviendo 55-60 de cadencia y 250 vatios. En un uso normal, evidentemente, me pondría un plato pequeño. Me pondría un 34 o un 36, lo que lleve. Pero si estoy entrenando la fuerza, voy a usar seguro el 50, el 52 o el 53 para potenciar esa parte del entrenamiento. Si me lo cambia el automático, ¿podría yo darle la orden que no me lo cambiara? O sea, ¿podría
primero
mantener ese plato grande?
Primero, no está pensado para eso.
Primero, reprogramación.
Podría programar.
Programa. Claro, otra cosa es moverlo.
No, moverlo está claro. Si un ciclista
y
entrena...
Pienso que sí que se podría hacer. Es decir, que claro...
Claro que es importante porque para un uso, digamos, all mountain, ¿no? Por todo camino, un ciclista normal es perfecto. Pero luego cuando estás en un entrenamiento específico, que cada vez somos más los ciclistas que hacemos periodos específicos de entrenamiento.
Sí, pero Manolo, es que tú estás comparando un coche automático para un usuario normal con un tío que hace rallies.
No, pero
el tío,
fíjate,
que hace rallies lleva cambio manual.
Antes lo estaba pensando, lo que dice Carlos, porque, por ejemplo, en algunas marcas ese cambio automático se adapta a tu modo de conducción del momento.
Pero un coche deportivo, ¿alguno lleva cambio automático, por ejemplo?
Muchísimos.
Todos, yo creo que todos. Sí,
muchísimos.
Sí, prácticamente.
Y además con cajas de cambio de 8 velocidades, 9 velocidades, y se adaptan a ese momento.
O sea, van aprendiendo de
tus necesidades en un puerto de montaña en concreto, y luego vuelves a conducir tranquilo y el coche vuelve a...
Wow, eso lo veo ya tremendo, ¿no?
Si quieres la opción en este sentido, el tema de manual, aunque sea automático, pero quieres llevarlo manualmente, tienes las levas.
Claro, ese es el símil, perfecto. El poder decidir cuándo tú vas a cambiar, sí, sí. ¿No? Pero imagino que con la programación sí que vas
La programación es completísima, es decir, tú tienes que meter tus datos, tienes que meter los desarrollos que llevas, 11-28, 50-32, es decir, lo que tú quieres, cuándo quieras que te cambie, es decir...
¿Y cómo de, por ejemplo, dices, no, me gusta ir a 80 de cadencia, subiendo puertos y a 95 en llano? ¿Ese tipo de cosas se pueden configurar?
Porque todo no se puede configurar.
O sea, él también tiene un sensor de que está subiendo un puerto, de inclinación.
Yo desde lo que he visto en este poco tiempo, lo que tú le pongas te lo va a asimilar. Otra cosa es que, claro, que el dentro de los desarrollos que llevas, 50-32, 11-28, te los asimile. Pero te los va a es decir, porque puede ser una etapa llana o puede ser... Si es una etapa de montaña, no te lo vas a poder tener, pero no lo vas a poder desarrollar. Entonces es todo a la carta, es decir, de lo que tú confecciones. informáticamente los datos que le metas.
Pero, ¿y cómo te va haciendo caso? O sea, digamos, yo voy haciendo, dando pedales detrás de un tío a rueda y vas a 85 de cadencia y de repente haces una microparada por lo que sea.
Te lo reconoce.
¿Qué hace?
Por cadencia y por desarrollos. Por cadencia
no cambia, ¿no? No cambia. Se queda ahí esperando hasta que tú vuelvas a eso. Sí, y cuando bajas, varías mucho de 85, subes a 90 o bajas a 80, ¿es cuando cambia?
Cuando te cambia. Yo, generalmente, en mi experiencia personal, siempre he llevado el semiautomático. El semiautomático, pues bueno, cuando necesitas más desarrollo, pues te pasa el plato grande y vas evolucionando. Y al contrario. En el automático, es decir, tiene que ser un tema muy concreto, muy específico y muy profesional. Porque si no, yo creo que al final, es decir, los que somos y salimos con la peña, al final te vas a ver ahogado. Es decir, si es un recorrido llano, pues llegará un momento que claro, si tus limitaciones están, pues, o hay alguien que está fuerte, perfecto. Pero si no, llegará un momento que a lo mejor ese ritmo no lo puedes soportar.
Sí, bueno, el otro día creo que lo estrenaste y a la vuelta del almuerzo pusiste el automático para volver desde el almuerzo hasta Valencia. Cuéntanos un poco la experiencia, si aquello te molaba o decidiste quitarlo de una vez ya.
Al final me volví loco. Es verdad, ¿eh?
Por no tener que cambiar.
Por no tener que cambiar y porque muchas veces pues tú te vas dosificando, ahora viene una cuesta, no viene una cuesta. Entonces, claro, según el ritmo que lleven los compañeros, es que son muchos factores. Entonces depende de muchas...
Y si quieres hacer un sprint de repente y salir, no, quiero bajar tres piñones, mamá, y salir escopetado.
Eso viene para la contrarreloj, para sprint, eso va estupendamente. Pero volvemos a lo de antes. Hay que ser y tener unas condiciones físicas realmente buenas o estar en ese momento óptimo para pegar ese salto de calidad. Pero bueno, en definitiva, es un mundo que se está abriendo y yo creo que al final se va a imponer. Y desde luego, las mountain bike eléctricas, yo creo que llevan hoy en día el 90% y están llevando este sistema de bicicleta.
¿Tú has probado el automático, Manolo?
Sí, ¿y bueno, los he probado, se ha llevado todo.
Un tío como tú tan cañero tan normal. Dirá al final, quiero cambiar yo, ¿o qué?
A mí me gusta mucho el cambio manual, pero en electrónico. Para mí es la gran revolución que ha habido en el material de ciclismo. Imaginaros bajar un puerto en el mes de febrero con las manos frías o un día de lluvia, simplemente dándole un toquecito a un botón, la bicicleta cambia, es muy rápido, no hace nunca ruido.
Pero la versión, lo que es ya automática por completo, ¿te convence?
Es que no me encaja.
Un tío tan técnico, no.
A mí no me encajaría porque yo, bueno, ya lo sabéis, yo salgo a entrenar. De 6 días que salgo a la semana, salgo a entrenar 4. Entonces, lo que os comentaba, hay muchos días que los entrenamientos son de fuerza, otros de agilidad, otros en puerto, otros en llano. Y vas combinando mucho el entrenamiento. Tendría que estar constantemente variando el modo de conducción,
o sea que, sí.
Para poder sacarle un partido, ¿no?
Que está más pensado igual no para usuarios tan deportistas y competitivos.
Creo que en el pelotón profesional no se gasta,
no puede.
O sea, sinceramente. Pero un uso recreativo yo pienso que es una ventaja, vamos.
No se gasta por dos motivos. Primero, porque alguien cree que pesa un poco más el sistema que sin él, es verdad. Y segundo, que la gente que va en el pelotón profesional le aterra cualquier posible avería sobrevenida por una invención.
Pero el electrónico sí que gasta, Paco, todo el mundo, ¿eh?
No, el electrónico sí.
Sí, pero los otros no, la otra modalidad no.
Yo estoy de acuerdo contigo de que la suavidad del cambio electrónico manual es una pasada.
¿Ya no hay nadie en el pelotón que lleve cambio manual?
No creo.
Volviendo a lo de antes, yo creo que quitando la contrarreloj y alguna prueba muy contadas, los demás todos llevan manual. Es decir, la gente quiere controlar su fuerza, su desarrollo, sus momentos y sentir lo que es sus sensaciones.
El gran temor, Carlos, que tiene todo el mundo que no tiene un cambio electrónico o no lo ha probado es, ¿y si me quedo sin baterías? ¿Cómo vuelvo a casa?
¿Y si se estropea con la lluvia? A mí me
ese supuesto, hombre, también te puede dejar tirado un coche. pero me extrañaría. No, yo no conozco a nadie que le haya dejado tirado un cambio electrónico.
Bueno, ya, a mí me ha pasado. Me ha pasado.
En montaña por barro, puede ser.
No,
pero
no, me ha pasado. Pues por dejadez o porque la batería, ¿vale? La batería se va haciendo vieja y te crees que dura 4 meses y no dura. Entonces un día pues se queda sin batería. ¿Pero qué pasa cuando se queda sin batería? Lo primero que falla es el cambio de plato.
El desviador.
El desviador delantero, ¿no? El desviador, ese ya se bloquea y no cambia nunca más.
Y entonces dices,
y te permite jugar con los de detrás, por si tienes un pequeño puertecito, llegar a casa dignamente, ¿no? Pero hasta eso es sabio. Yo estoy de acuerdo contigo. El cambio electrónico manual, de las pocas cosas de libertad que le quedan al simple mortal, si va con la bici, por ejemplo, otros deciden dónde se almuerza, incluso el bocadillo, si no tienen, no te lo comes. Pero claro, el hecho de cambiar tu marcha, la que tú quieras, es junto con el lavar tu coche con una manguera, es el único grado de libertad que le queda al ser humano ya. Es decir, por eso la gente va a lavarse el coche con una manguera, porque un señor con una manguera en la mano es protagonista de su historia. Entonces, en bicicleta es tu cambio, cambio, no cambio, pongo plato, no lo pongo, dejo de ponerlo. Entonces, eso no quiere decir nada contra la tecnología, yo estoy de acuerdo.
Fantástica.
Pero bueno, la libertad.
Además, los que somos ciclistas, nos gusta, digamos, controlar la bici, es decir, que no nos la controle.
Sí,
entonces nos gusta tener la sensación de decir, ahora sí, ahora no, es decir, que no nos lleven, es decir, que la llevemos nosotros dentro de las limitaciones.
Perdona, Paco, un tema importante que, al hilo de quedarte sin batería, con las otras marcas que no hemos estado comentando, ellos también tienen pensado en el caso de qué pasa si te quedas sin batería. En el caso del ETAP de SRAM, las baterías son intercambiables entre desviador delantero y el desviador
trasero. ¿Llevan dos baterías?
Llevan dos baterías.
¿Y el Shimano también lleva dos?
No, Shimano solamente lleva uno. Ah, vale. Entonces, si tú te quedas sin batería en la piñonera, coges el de los platos y lo pones en el cambio trasero, sí, que es el que te va a dar agilidad para volver a casa. Y en Campanolo, es el sistema, para mí, el que menos me gusta, que tienes que bajar de la bicicleta, tiene un botoncito, manualmente desbloqueas el desviador trasero, o sea, el cambio trasero, lo sitúas en el piñón que tú quieres y lo vuelves a bloquear, ¿vale? ¿Esto qué te permite? Te permite subir un puerto complicado, ¿vale? Pero de los tres, en caso de quedarte sin batería, creo que Campanolo es el menos resuelto y Shimano es el más...
Hombre, con que pusieran también usar un cargador estándar de móvil, podríamos cargarlo con cualquier cosa, en cualquier sitio, mientras almuerzas.
Pero bueno, Paco, hay que recordar que el hacer el check a esa batería es tan sencillo como presionar...
Y te marca en qué porcentaje está.
Un verde o un rojo. Está en verde. Para el día va a tener de sobra.
No es un misterio. No.
Es 0,3 segundos.
En mi caso, yo os diré que soy el único que lleva un Shimano con doble batería.
Por si acaso ahí.
Claro, lleva la batería que lleva y una que tengo gastada, pero que funciona, la llevo en el paquete donde la herramienta. Y cuando me quedo, pongo la otra. O sea, y dura. Es como una cajita de cerillas pequeñita. Y eso ocupa la quinta parte de una cámara. La llevas ahí por si acaso, ya está.
Bueno, y ya para terminar, Carlos, ¿hay algún requerimiento, igual que los discos de freno, el cuadro tiene que estar preparado, el electrónico tiene algún requerimiento de ese tipo?
Pues
o
mira,
lo puedes poner cualquiera.
Venía preparado porque la historia de los cambios, los cambios, en teoría, pues generalmente todos los que se ponen cambios electrónicos buscan la última tecnología, en este caso son cambios de carbono. Yo no sé si en los cambios de fricción, que son los que recordaréis que eran las bicicletas antiguas de tubo, que llevaban la palanquita al lado del tubo, del cuadro, pues esa de fricción, pues yo creo que eso es inimaginable. Y en las de hidratación, que son las que llevan las de Valenbici, que son las que llevan, pues yo tampoco pienso que, por poder, Paco ha hecho locuras con sus bicicletas, se podría hacer. Pero vamos, yo pienso que generalmente 100% tienen que ser con cuadro de carbono o buscar cuadros de aluminio de última tecnología para instalar este método.
Además, sabes ya que los buenos cuadros de carretera, los caros, llevan ya toda la preparación de agujeros para que todo vaya por dentro.
Sí, tienen que ir preparados.
Muy bien, pues ahí lo dejamos, esta pequeña nota de cambios electrónicos. Al final ya veo que me vais a obligar a poner uno. No, cuando cambie de bici no me quedará otro remedio. Muchas gracias, Carlos, por habernos contado todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Paco, ¿tú te acuerdas en los años 90? Tú decías, me voy a comprar una mountain bike. Ibas a la tienda y salías con ella. Era así, ¿no?
Sí, claro. No había más que lo que había.
Yo creo que ahora vas a una tienda y dices, quiero una mountain bike. Y sales de allí con muchas más dudas, sin saber qué hacer. Vas a otra tienda, con más todavía. Y al final dices, estoy por dejar la bici. ¿No, Manolo?
Pues la verdad es que no es tarea fácil decidir qué bicicleta de montaña nos vamos a comprar.
Hombre, yo tengo un amigo que le pasó algo así parecido, que fue a la tienda, no, quiero una bici de montaña. Y ya empezaron, que si enduro, que si rally, que si no sé qué, que si qué vas a hacer, que si la longitud de no sé qué. Total que dijo, ostras, esto.
Sí, sí, sí. Es bueno, como en la bicicleta de carretera, también en el mountain bike, se está viviendo un momento de especialización. Las marcas tienen que vender, todos lo sabemos. Y a la hora de fabricar bicicletas están haciendo diferenciación entre programas de para y para el ciclista, y es complicado encontrar un término que nos acople a todos, ¿no? Para poder disfrutar de una bicicleta de montaña. Si lo tienes muy claro y tu uso al que vas a destinar la bicicleta lo tienes muy definido, va a ser realmente sencillo. Pero si tienes dudas, llegar a decidir qué bicicleta es la correcta para ti puede ser todo un mundo.
Un caos, ¿no? Por ejemplo, el típico usuario normal que es su primera bicicleta de montaña y va a comprarse lo que iría en los 90 y saldría con una cualquiera, ahora mismo que va a andar por caminos y ya está, o sea, sin hacer grandes cosas, ¿qué modalidad es la que interesa en ese caso?
Bueno, yo... os voy a hacer una reflexión en alto, ¿no? Lo que alguien que va a comprarse una bicicleta de montaña debe de pensar. Lo primero es el uso de la bicicleta antes del precio. El decidir qué voy a hacer con la bicicleta. No es lo mismo hacer un ciclismo familiar o un ciclismo de ruta con amigos en salidas esporádicas que plantearnos ya objetivos un poco más exigentes como la competición o rutas de maratón o incluso rutas de enduro o descenso. Entonces, acotar el uso, porque la bicicleta perfecta para todo no existe. Hay algunas que nos van a ofrecer...
¿Cuántas tienes tú, Manolo?
Un rango. Un rango... Bueno, hay que ir probándolo todo, Paco, ya lo sabes. Un rango bastante amplio de uso. Son muy polivalentes, pero no son bicicletas que te van a cubrir todas tus necesidades en función de la disciplina. En Valencia, por orografía y uso que podemos practicar la bicicleta de montaña, mi experiencia es que los grandes, aunque cada vez están más de moda bicicletas con recorrido de suspensión por encima del 160, lo que sería un enduro o más de 200 aproximadamente, serían las bicicletas de descenso, el rango de suspensión, tanto en rígida como en doble, que nos pienso que es el rango lógico para una persona, sobre todo si te inicias en el mundo de la bicicleta de montaña, ese rango es entre 100 y 120, pudiendo llegar a lo mejor en horquilla a 140 milímetros, pues también cabría la posibilidad.
¿Por qué no más? Has dicho que hasta 200 y pico hay.
Sí, sí. Las bicicletas de descenso son bicicletas con 240, 260, 220. Y son bicicletas que son... realmente son motos. Las bicicletas eléctricas están utilizando ya 160, 180 sin ningún problema, pero porque el peso no es un hándicap. Para subir tienes la asistencia,
vale,
y para bajar es el disfrute. Pero vamos a partir de la base de hacer un uso, digamos, all mountain, una XC, una bicicleta de enduro light o una bicicleta de XC maratón, ¿no?
Eso es lo que es un uso estándar de salir con los amigos 3 horas por el monte sin hacer el bestia, digamos, ¿no?
Te permite hacer el bestia porque con la incorporación de las ruedas en 29 pulgadas hemos ganado mucho confort y mucha seguridad. O sea, lo que antes era impensable con una rueda de 26, ahora con una rueda de 29 pulgadas y un recorrido de 100, se nos ha ampliado mucho el rango de uso en competición o en descensos o en bajadas rápidas o técnicas.
El otro día me comentó alguien que era mejor comprarse una de 29 rígida que una de 26 con suspensión, porque las ruedas de 29 ya absorbían mucho mejor los baches. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, el 26 todo el mundo sabe que es una medida residual, o sea, no es una medida ya que nadie se plantee comprarse una bicicleta de 26. 27,5 ya está pasando un poco a la historia. Se había dejado para las bicicletas de enduro y de descenso, y este año parece que la tendencia es que estas bicicletas ya vayan incorporando 29. Pero volviendo al inicio de cómo elegir una bicicleta de montaña, el primer planteamiento que nos debemos de hacer es qué uso y por dónde. Si nuestras preferencias son pistas, sendas fáciles, escalones fáciles, es un uso bastante lógico, lo que os comentaba, bicicleta de 100 de recorrido hasta 120, puede ser bicicleta rígida en función de tu técnica o bicicleta
cuanto
doble.
¿Cuanto más técnica tengas, no importa que sea rígida o al revés?
Cuanto más técnica, la bicicleta rígida te va a permitir subir más rápido. No vas a bajar tan rápido porque las bicicletas de 100 o 120 de recorrido en descensos son muy confortables y te dan mucha seguridad. Pero la bicicleta de 100 milímetros 29 en XC o XC maratón te permite ir muy rápido tanto en subidas como en bajadas. Luego es algo importante, los que miramos el peso, el no tener una amortiguación trasera, pues evidentemente reduce mucho el peso, ¿no? Ahí la diferencia. En estos años la evolución ha habido con la suspensión trasera y la delantera es a la hora de bloquear. Antes, acordaros que las suspensiones contaminaban nuestra pedalada. Había pérdidas de la eficacia de la pedalada, ¿no? Entonces, ahora mismo las marcas han desarrollado sistemas para que bloqueen perfectamente tanto el amortiguador trasero como la horquilla. Entonces, bueno, este problema lo tenemos en menor medida, pero el peso, evidentemente, que es un hándicap, porque hay unas bieletas.
De tener una suspensión a no tenerla delantera, ¿cuánto varía de peso? ¿Medio kilo?
Una rígida, un poco más. Estás hablando en bicicletas buenas.
Igual le mete un kilo.
700 gramos, bueno, hay unos casquillos.
Pero sí que te da un confort exageradamente mayor, ¿no?
El confort es exagerado. O sea, a la hora de bajar, la seguridad, la frenada, incluso subiendo, en las Copas del Mundo prácticamente todo el mundo gasta doble, porque en las subidas técnicas puedes dibujar esa subida, los escalones los dibujas y la bici no te rebota, absorbe. Entonces,
o sea, que igual te va mejor incluso tener
subiendo,
una doble subiendo en ciertos
en
casos
ciertos
de terreno.
Casos te ayuda a subir, sí, Paco.
Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh?
Sí, sí, subiendo también te ayuda. Lo que pasa es que luego tienes en subidas rápidas, pistas buenas, donde hacemos el símil de la bicicleta de carretera, donde ya es una cuestión de pedaleo, ahí la bicicleta rígida son verdaderos misiles. Bueno, y al hilo de la revolución, ¿no?, con la 29 que todo el mundo conocemos, ahora se ha planteado un nuevo cambio en el mundo de la mountain bike, que es el ancho boost, que todo el mundo creo que ya empieza a conocer.
¿Qué es eso? Yo no sé lo que es.
Pues en el 2016 se presentaron las primeras, los primeros anchos de bujes de ruedas con más milímetros, o sea, más anchos que el convencional. Convencional, hasta el año 2016 todos los bujes medían el trasero 142 milímetros, el delantero medía 100 milímetros. Pero por una herencia de las Fat Boy, de la Fat, las bicicletas, las...
Fat Bike,
perdona. Es Canon donde tiene la Fat Boy. Sí. Bueno, la Fat Bike. Se dieron cuenta que ensanchando los bujes de donde ataca el radio, el ángulo del radio hasta la llanta, ganaban rigidez. Entonces, al ganar rigidez, ganabas también en manejabilidad. Y podías ponerle, al ensanchar los bujes, hacías los tirantes traseros más anchos y podías ponerle neumáticos más anchos. Entonces, ahora mismo la tendencia es que las bicicletas de gama alta, media alta, ya montan este sistema, el Boost, B-O-O-S-T, que varía el ancho de los bujes, el ancho de los tirantes, pero como has variado ese ancho, la distancia entre el buje, el eje del buje trasero y el eje del plato lo puedes acortar unos milímetros, entonces varía la geometría de la bicicleta también, la estás haciendo un poquitín más corta, y también varía el ángulo de la cadena. Por eso, cuando compramos un eje Boost, no podemos montar componentes...
Ya no te vale lo mismo de
los
nada.
Los antiguos. O sea, volvemos a otra revolución donde el fabricante nos va a obligar a comprar todo lo que es lo necesario para montar esa bicicleta.
Bueno, pues esa tecnología Boost que acabas de comentar es el germen de la investigación para las futuras bicicletas de carretera, como siempre. La mountain bike va 5 o 6 años por delante. Se está pensando en los monoplatos y que les faltan piñones. Dicen, es que si tuviera 12, si tuviera 13, porque pego un salto y no llego y tal. Bueno, pues eso permitirá. Los nuevos cuadros de las nuevas bicis serán más anchos de atrás para permitir unas coronas de 12 o de 13 piñones.
Pero eso te varía también la geometría donde tú estás pedaleando, te hace que
no,
más
no,
ancho.
No afecta al Q-factor.
¿No?
No, porque lo único que está haciendo es
sacar los piñones más fuera y ya
3
está.
3 milímetros por cada lado, estás sí. ensanchando el buje y el eje central, o sea, el piñón central con el eje de pedalera, al final es la misma línea de cadena. Pero, como tú dices, Paco, te permite llevar... De ahí ha nacido el eje bus, un solo plato. Entonces tienes un solo plato, 12 coronas, y esas 12 coronas que arrancan en el caso de RAM con un 10 y terminan con un 50. Y ahora el nuevo XTR para el 2019, que ya viene montado con 12 coronas, es el primero de la gama de Shimano que monta 12 coronas y que cierra por arriba con un 51. Realmente es impresionante. Es impresionante pensar que llevamos 20 dientes más en la corona trasera que nuestro plato.
Pero ¿y esa ensaimada que llevas ahí atrás, al final no es más peso que tener dos platos?
No es más peso porque además está suprimiendo problemas en una bicicleta de montaña, que es un desviador,
claro.
Una salida de cadena. Evidentemente estás mejorando.
Pero estás añadiendo peso a una parte móvil como es la rueda también.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que los piñones grandes son de aleaciones muy ligeras y por eso el precio del conjunto de piñones trasero es muy habitual, pues los XX, el Eagle está rondando los 250, 260, 280 y entonces son piñones caros, pero son piñones muy ligeros, te sorprenderían. La filosofía de estos ejes es el poder, sobre todo, están pensados para poder montar en una bicicleta de XC o de maratón ruedas más anchas. O sea, todo viene por tener, al final, montar una rueda más ancha, 2.2, 2.3.
Por borrar del mercado a las Fat Bikes y unificarlo en una.
Bueno, sí, al final yo creo que la Fat Bike...
La Fat Bike tiene su público.
Tiene sí. su mercado.
No será mayoritario, pero tiene su público.
Correcto.
Es decir, yo me estoy pensando, mi próxima bici será una Fat.
No, es que son enormes, Paco.
Oye, pero yo tengo de todo ya, necesito una Fat.
Necesitas una...
Y si le pongo un motor central, iré a la playa con un motor central a hacer la Fat.
Pero sí que se dieron cuenta con la Fat que era una gran ventaja que una bicicleta de rally se le pudiera montar un neumático un poquito más ancho. Bueno, y al hilo de todo esto, pues los fabricantes que fabrican el resto de componentes, ruedas diferentes, bujes más anchos, garganta de llanta más ancha para poner neumático más ancho.
Pero esto, etcétera, es una tendencia, etcétera, ya que se va a establecer, lo del boost este, o es no se sabe todavía, está demasiado en inicios.
Es una tendencia que ha venido para quedarse, está totalmente implantada, ahora está en gama
muy alta.
Alta y media, no, ahora ya podemos encontrar en gama media, de hecho RAM tiene grupos con un precio muy, muy, muy accesible. Shimano lo ha sacado este año en el XTR y es intocable, pero estoy convencido que el próximo año ya lo va a lanzar en la gama media y media baja, porque la tendencia ha venido para quedarse, sin duda.
¿Y esto está asociado a un plato siempre?
Sí.
Solo un plato. ¿Pero tú no ves ningún problema en solo tener un plato?
Bueno, si quieres sacar un pero, bueno, quizás en un uso puro y duro recreativo familiar, donde quieras tu bicicleta para poner unas alforjas y hacer cicloturismo y la utilices para la bicicleta de montaña, pues puede ser que te falte un doble plato. Pero acordaros que todos pasamos de los tres platos a los dos.
Y no pasó nada.
No pasó nada. Y la verdad es que fue una revolución y según vas incorporando piñones al eje trasero, puedes ir suprimiendo. En este caso, llevamos por 12 coronas.
Además, el plato único permite muchas cosas. Y es que con cuatro tornillos de Allen, uno se puede comprar un par de platos o tres, dependiendo del perfil de la etapa, si tal, y se cambia el plato él solo, sin necesidad de nada más. Oye, y tiene servicio completo con un plato solo. ¿Eh? Tienes tu plato de 34, el de 42, el de 48 y lo pones en 5 minutos y te vas con la bici con tu monoplato y con tus 12 piñones detrás.
Vale. Bueno, pues volviendo al inicio de nuestra pregunta, ¿qué bicicleta sería?
¿Qué me compro?
Yo centraría, en mi opinión, el todo uso sería una bicicleta de rally o enduro con una suspensión en torno a 100-120. Si el poder adquisitivo del comprador, tienes la opción de comprar una bicicleta de carbono, por supuesto que el carbono es la opción. El aluminio no deja de tener sus ventajas, pero muchos más inconvenientes que el carbono. El carbono, todo el mundo sabemos que para la bicicleta son virtudes, incluso se puede reparar. Y ahí la duda está en rígida o doble, es la única duda.
¿Rígida o rígida doble? ¿Rígida completamente?
No, sí, rígida con la horquilla delantera.
Tú cuando siempre cuentas con meter una horquilla delantera, no meterla no te parece...
Hay algunas marcas como la gente de Niner que fabrican sus bicicletas con horquilla rígida. Pero bueno, el uso normal de la bicicleta de mountain bike para un uso mountain bike es mínimo el aconsejable con horquilla rígida.
¿Y en qué basas eso que dices? ¿La duda es cuál de estas dos, doble o rígida?
Para mí es muy importante el peso. Yo valoro mucho el peso a la hora de comprarme una bicicleta de montaña. Y en otros casos lo que prefieren es penalizar ese peso por un disfrute bajando, ¿no? Entonces,
que está claro que sí es mayor con una doble.
Sí, sí. La bicicleta doble te va a permitir disfrutar mucho de los descensos y en algunos casos, como te comentaba, te ayuda a subir. En algunos, solamente en pistas rápidas y en sitios donde si orientamos nuestro uso a la competición, la bicicleta rígida te puede ayudar a ir más rápido. Es cierto que la bicicleta doble, para un uso más lúdico, es una bicicleta quizás más lógica.
Los que van en bicicleta a mí me han hecho comentarios y dicen, no, es que una bicicleta de mountain bike tiene que ser doble, la otra ya no va a eso.
Pero eso se queda bloqueado y si la bloquea, se bloquea 100%, no tiene holgura, a día de hoy esto va bien.
Bueno, esto es como... si compras material a partir de un cierto nivel...
¿De qué precio hablamos? De esa, en el que partimos en cada una de ellas. Para de comprar una cosa que digas, esto me va a durar 15 años.
El 15 años no te va a durar nada. Y menos en el mundo del ciclismo. Bueno, sí, la puedes ir conservando. Pero en 15 años, evidentemente, el material se va desfasando. Tú ahora ves una bicicleta de hace 15 años
sí,
de montaña.
Le falta un trilobite.
Sí, y dices, qué bien que tengo una clásica guardada ya. Me la voy a guardar. Pero siempre tienes que pensar que la inversión inicial entre una rígida y una doble va a ser un 30 o un 40% más. O sea, si quieres tener un material bueno, si en una bicicleta rígida te has de gastar...
¿Cuánto?
2.000 euros.
¿Por 2.000 ya consideras que sí que puedes?
En rígida sí. En rígida tienes una bicicleta muy competitiva. Pero para acceder a un material de una bicicleta doble, tenemos que subir. O sea, ya tenemos que gastarnos algo más de dinero. Porque...
¿2.500? Más.
Es que hablar de dinero porque ahí ya entras con el rango de, sí, de que... del fabricante. No es lo mismo un fabricante donde su política de marketing la has de pagar que un fabricante nacional o un fabricante más pequeño que... O incluso si accedemos a empresas como Canyon que venden online. Entonces haces una comparativa de material entre unas y otras y las diferencias de precio son abismales. Entonces hablar de precio... No es...
Yo me refiero un poco a precio mínimo, porque saber a dónde te metes. O sea, dices, no, yo quiero una doble y me quiero gastar 1.000 euros. Pues
te
vas a comprar una cosa que no está bien.
Posiblemente podrás disfrutar como una bicicleta de acceso y para empezar a conocer un mundo, o el mundo del mountain bike, pero si realmente ya sabes que tu pasión es esto y que vas a darle un uso continuado a la bicicleta... Pensar en comprar una bicicleta doble por 1.000 euros, sabes que estás comprando un material limitado. Entonces, lo que yo aconsejo a todo el mundo es, con toda la oferta que tenemos hoy en día de bicicletas y de material y toda la información de la que se dispone en internet, que es accesible a todo el mundo, que entre las preferencias estéticas que hoy en el mundo del ciclismo
que
a todos nos importa...
Estético, ¿no?
Que hagan una valoración de los materiales. No es lo mismo. Shimano tiene Shimano muy bueno, como antes comentábamos con los cambios electrónicos. Shimano tiene material top y tiene material que no venden para en catálogo, que solamente lo están fabricando para primeros equipos. Pues que tiene un uso pues limitado, ¿no? El que tiene.
Manolo, ¿no nos has comentado la tendencia última de que la gente se suele comprar una bicicleta de montaña eléctrica para disfrutar?
Eso quería preguntárselo
para disfrutar
también.
Doblemente, porque al que le gusta la montaña disfruta bajando, pero tiene que subir muy
pero
arriba.
Pero ahí sí que multiplicarás por dos el precio.
Bueno, yo pero de sí. Precio no hablo porque el precio de la tecnología se paga. Pero le pregunto, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué porcentaje de bicis se venden ahora mismo eléctricas y sin motor?
Bueno, mira, ahora vengo de unas jornadas que han habido sobre ciclismo en Alcoy. Estaban la gente de Limba también y había gente de toda España. Y estábamos hablando de, bueno, que las e-bike han venido para quedarse. Y a nivel europeo, en bicicletas de enduro, de enduro all mountain para un uso normal en doble, ya prácticamente una de cada tres bicicletas que se venden ya son e-bikes. Aquí lo que pasa es que tenemos que tener claro que es una bicicleta que nos va a aportar muchísimo a la hora de disfrutar, porque hasta que no las pruebas no te lo crees. O sea,
tú, por supuesto, las has probado.
Sí, sí, las he probado y no deja de sorprenderme. O sea, una bicicleta, el otro día, sin ir más lejos, probé una bicicleta con 160 de recorrido, 22 kilos de bicicleta, 6.000 euros de bici, y cuando la coges en parado, dices, vaya tela, esto no hay forma de disfrutar con esto. Cuando te subes en ella y le pones un medio, bueno, tienen el eco, todos sabéis que tienen varias asistencias.
¿Era Giant?
En esta era Bianchi. Era una Bianchi con un motor Bosch.
Sí, sí.
Y cuando le pones el modo turbo, no hacía tiempo que no disfrutaba tanto, ¿no? Subiendo.
O sea, ¿sí te gustó la experiencia?
Es muy divertido, es muy divertido. Lo que pasa es que esa tecnología, como dice Paco, todavía hay que pagarla. Y luego están montando ya componentes bastante aceptables. En este caso, por ejemplo, montaba una horquilla Fox, una Performance, con un buen cartucho que era bastante buena bajando, era una horquilla muy rígida. La suspensión trasera también es bastante rígida. Y la verdad es que puedes disfrutar muchísimo. Es que imaginaros...
¿Pero es una tecnología demasiado joven?
No.
¿O tú crees que a día de hoy se puede ya comprar?
Sin ninguna duda. Yo a la gente te permite disfrutar de la bicicleta sin estar en un estado de forma que digas, yo es que por mi trabajo no puedo entrenar 5 días a la semana o 3 días a la semana, odio el rodillo, las sesiones de rodillo que me estaba pegando no estoy dispuesto. Las e-bike, sobre todo de montaña, te abren unas posibilidades increíble.
¿Pero ahí de qué precio estamos partiendo ya para tener una cosa...?
Hay rígidas y hay dobles, volvemos a lo mismo.
Entre 4 y 7.
Sí, entre 4 y...
A partir de
entre
eso, 4
y 7 estás hablando.
Además, tienen el motor central normalmente porque es más seguro para la mountain bike, mejor que el de trasero porque le pega muchas piedras y arranca mejor la bici en el eje. Y tienen algunas, las más altas de gama, tienen un motor de 80 newtons metro, que es una barbaridad.
¿Y eso para cuánto te da? ¿Para una etapa de cuánto? ¿De 80 kilómetros por mountain bike?
Depende de la asistencia.
Depende de la asistencia, pero un tío que esté preparado, pues oye, puede ir perfectamente, así como antes tenía que sacar la bici en el coche, hacer 30 kilómetros de carretera, parar en un sitio y hacer 3 horas de mountain bike, ahora puede ir desde casa.
Ya.
Porque le pone el mínimo, si está bien, oye, deja el coche en casa. Y luego sube para 70, 80 kilómetros de acero cabra, que digo yo, por allí le sobra.
Bueno, como anécdota, deciros que en las pruebas de XC, de mountain bike, que se están realizando ahora ya, en muchas, ya hay categoría e-bike. O sea,
sí.
Estás ya conviviendo con e-bikes con bicicletas de cross-country. Y es que me parece genial, estas bicicletas sí que están sometidas a control antidopaje.
Para que no se pasen los vatios, claro.
Sobre todo para que no se deslimiten, ¿no? Que ahí entre mucho la gestión que tú puedas hacer de la batería. Entonces, cuanto más tu estado de forma sea mejor y menos uso hagas de la batería, más recorrido en subidas vas a poder exigirle a la bicicleta, ¿no? Entonces, no solamente es ir en bicicleta con un botoncito, sino es saber gestionar también los recursos de esa bicicleta, ¿no? Para que te permita hacer más kilómetros. Bueno,
yo no conozco a nadie que tenga una mountain bike eléctrica que la haya deslimitado. Porque tiene un tope de 25 kilómetros por hora, que es subir una cuesta de 25%, como mucho subirás a 8, 10 o 12 con motor. No puedes subir más fuerte. Entonces, no se deslimitan, ¿no? Porque las gastan en un sitio donde no hace falta. Si tienes que ir de casa allí, pues te pones a 25 y ya llegas tranquilamente. Es decir, no existe problema de deslimitarlas.
Una difícil, Manolo, ¿comprar en tienda o por internet?
Bueno, no sé. A mi edad, yo soy de los que me gusta tocar y ver y comprar. Lo que pasa es que en estos momentos el mundo ha cambiado y comprar por internet en empresas solventes, sin ninguna duda...
No lo descartas,
es una opción. ¿No?
No
es una gran opción. Y como antes os ponía el ejemplo de Canyon, Canyon es una marca competitiva y a nivel de...
Y te lo haces tú a medida, la bici, digamos, ahí.
Bueno, no, puedes cambiar algún componente, pero normalmente el catálogo que tienen ya tienen todas las opciones y muy bien segmentado. Uh-huh. También te sirve como referencia para ver en los precios que te estás moviendo a la hora de comprarte una bicicleta. Uh-huh. Lo que sí que creo que vamos ya justo de tiempos,
vamos pelados,
pero
como siempre,
sí que debemos de hacer ser sinceros y hacernos una reflexión, o sea, pensar realmente el uso que le vamos a dar a esa bicicleta, no el que nos gustaría dar. ¿Qué vamos a hacer con esa bicicleta? Y a la hora de invertir, no por llega a un tope que no por gastarte más dinero le vas a sacar un rendimiento. Yo considero que en un rango medio de tanto en SRAM como en XT perdón, como en Shimano, un XT o un X0 o algo así, te estás moviendo arriba o abajo, puedes tener una gran bicicleta, no hace falta ir a los topes, a los modelos topes de gama, pero sobre todo saber qué queremos y qué, por dónde nos vamos a desplazar con la bicicleta.
Bueno, como decías, estamos ya limitados de tiempo, pero si alguna ultimísima cosa que te hayas dejado en el tintero para elegir el mountain bike tienes, o lo dejamos aquí, Manolo.
Pues mira, otra de las revoluciones que no hemos comentado es el tema de las ruedas. Las ruedas, sabemos todo el mundo que es, cuando piensas en una rueda de una bicicleta de carretera, ya todo el mundo vemos el carbono por todos lados, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, ya hace tiempo que la bicicleta de montaña incorpora ruedas de carbono, pero ahora los fabricantes ya en los modelos incluso de media gama ya están incluyendo carbono para sus ruedas. Es una decisión también importante porque, como sabéis, el carbono pues es algo más delicado frente a un impacto. Pero tenemos que valorar que estamos utilizando neumáticos con más balón y que por lo tanto estamos protegiendo nuestra llanta. O sea, no nos podemos quedar únicamente con que el aro es de carbono. Es que ahora el conjunto aro neumático es más efectivo porque le estamos dando una mayor protección a ese aro. Entonces, a la hora de valorar esa compra, que no nos dé miedo, evidentemente es el tema económico y manda, pero incorporarle a nuestra bicicleta, montarle ruedas de carbono, es hoy en día en bicicletas de montaña es totalmente factible.
Muy bien, Manolo. Pues ahí lo dejamos este capítulo. No sé si nos hará falta otros 3 o 4 ya para meternos en detalle en algún tipo de componente en especial. Igual también sería interesante.
Podríamos estar hablando,
Y así vemos entre unas llantas, otras, entre unos
frenos, doble tal. Pistón...
Eso podríamos hacerlo y ya nos metemos más técnicamente, si te parece.
Cuando queráis.
Muchas gracias por todo.
A vosotros.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista. Es conveniente que salga siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y ya para terminar, pues no tenemos más que poneros a nuestro amigo Juan Meira, que está, como sabéis, dando vuelta a España en bicicleta plegable en favor de la enfermedad rara fibrosis quística, y a ver cuáles son las aventuras que le han pasado esta semana y a ver qué puertaco se ha subido con la bici, que ya recordemos que el Angliru lo subió.
De historias que contar, la cantidad de vida en este viaje, porque además hemos conocido muchísimas personas. Hace unos días estábamos en Santander hablando con gran familia de fibrosis quística de Cántabra, y bueno, fue genial. Estuvimos ahí unos 3 días que supieron a poco, porque bueno, tantas historias, hemos conocido tantísimas personas que han tenido muchísimos medios de comunicación. De aquí, que bueno, pues en el momento de esto nos aprovecha la excusa de una bicicleta y de que uno es loco, está pedaleando por España haciendo una etapa de montaña de la Vuelta Ciclista para que se hable de fibrosis.
ser alguien que ha visto mi línea, o sea, al principio, bueno, quizás fue lo que hicimos, ¿no? A vosotros, a los que no debería de sorprender, o no, no debería de chocar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque vuestro día a día sí que es una historia para contarnos, sí que es una aventura. Pero, bueno, no sé, la verdad que no llevamos nosotros más de lo que dejamos ayer ahí. Y vamos a continuar, vamos a seguir. Hoy vamos en dirección a Grado. Y mañana subiremos Monte Oiz, que es otro pico impresionante. Así que nada, familia, seguimos en contacto una semana más. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Y con esa frase de Juan Meira de "a que no hay", que básicamente mueve el mundo, ¿no? Nos vamos a despedir esta semana, así que muchas gracias Paco, Fran, por haber estado hoy con nosotros.
Venga, hasta la próxima.
Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Manolo, como siempre, muchas gracias también y esperamos esa segunda técnica sobre el mountain bike.
Hasta la próxima.
A todos los demás, hasta la semana que viene.